Y como todas las tardes, echamos el ratito mirando al bar de Mercado Abierto y hoy dirigimos la mirada a unos movimientos a la baja que estamos viviendo hoy, no solo en la bolsa española, podríamos decir que a nivel mundial. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es lo que está ocurriendo en casa, qué les está pasando a nuestros valores. Marta Vilar.
Muy buenas tardes, Marta. Pues sí, el bar hoy nos lleva a la pantalla de la capitalización del IBEX 35 en un día de tantas caídas como es el día de hoy, porque con tanto color rojo, hoy se ha desparramado mucha sangre. Hoy en el IBEX 35 se han perdido miles de millones de euros. Y sin ir más lejos, la lesión del Banco Santander, por ejemplo, ha sido grave. El Banco de Anabotín ha perdido 1.200 millones de euros en capitalización solo en lo que llevamos de sesión de hoy. Por ejemplo, otra empresa, la que más está cayendo, IAG, ha perdido otros 280 millones de euros solo en las últimas 8 horas. Esto al final se debe a que la capitalización de IAG es mucho menor en comparación con la del Santander, a pesar de que hoy esté cayendo más que el Banco Santander, un 12,67% se deja ya IAG. Como decimos, Marta, mucho dinero que se ha colado por las redes de la portería del IBEX 35 en este partido.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Bien, bueno, el mercado parece que no tanto. Es cierto que estamos viendo, sobre todo en la jornada de hoy, en la sesión bursátil de hoy, fuertes movimientos a la baja en Europa, en Estados Unidos. Preocupa y mucho el agravamiento de la crisis sanitaria y, sobre todo, preocupa que de alguna forma podamos volver al entorno que teníamos en marzo, en abril, que vuelvan los bloqueos más severos, que haya impacto en los negocios, en las distintas economías, en sus empresas. Pablo, en este contexto y teniendo en cuenta que, bueno, poco a poco vamos avanzando hacia finales de 2020 y que todavía también tenemos algún evento importante, como las elecciones en Estados Unidos, ¿cuál es la visión de mercado que sostenéis desde Amiral Gestión?
Ajá. Pues efectivamente nosotros, ni somos expertos en epidemias, ni mucho menos, pero sí que es cierto que las fuertes subidas de recuperación después de la crisis iniciada en marzo nos parecían que dejaban muy poco margen a noticias como las que estamos viendo en las últimas semanas, sobre todo aquí en España. Estamos viendo pues fuertes repuntes, pero también en el resto del mundo pues las cifras de nuevos contagios diarios y de muertos no son nada favorables, y el problema es que el margen que tenían los principales índices era muy, muy escaso. Nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo que hay que ser bastante prudentes en términos de exposición a renta variable, y sobre todo creemos que la bolsa americana está bastante sobrevalorada. Quizás en Europa pues hay algunos mercados más atractivos que otros, pero en cualquier caso el problema es ese, que como tú bien dices, pues las noticias no son nada buenas. Y es lógico y es natural que empiece a haber ciertas correcciones en los principales índices. Obviamente aquí en España, pues estabais mencionando el caso de IAG, pues está infinitamente más golpeada que otros sectores. Pero en general nos parece que bueno, pues es natural estos pequeños ajustes en mercado. Si bien es cierto que ver menos 3% con cierta normalidad pues no es algo deseable para ningún inversor ni ningún partícipe de mercado, pero bueno, es la situación que hay.
Desde luego. Y en estos momentos, Pablo, ¿cuál es la estrategia que vosotros estáis tomando en estos momentos? Sobre todo mirando al medio-largo plazo, no tanto a corto plazo, me imagino, pero no sé, ¿por qué tipo de regiones o compañías estáis en estos momentos centrando más la mirada?
Sí, pues en un contexto tan complejo, Marta, nosotros lo que creemos es que hay que ser prudentes con el tipo de compañías que uno tiene en cartera, y sobre todo el resumen es evitar aquellas regiones más caras y evitar aquellas compañías que nosotros creemos que en este contexto pues de recesión, de fuertes caídas en algunos sectores, pues caídas del 20, 30, 40, 50%, son situaciones que pocas compañías pueden aguantar. Con lo cual, pues eso se traduce en que la mayoría de empresas en las que estamos invirtiendo tienen balances saneados, son líderes en sus sectores, y en términos geográficos las regiones que más estamos evitando, sobre todo, es Estados Unidos, uh-huh. Porque es un mercado que vemos bastante sobrevalorado. El caso, por ejemplo, de Apple, que es una compañía que nos gusta mucho y que conocemos bien. De hecho, hemos invertido en ella en el pasado, aproximadamente hace unos 7-8 años. Cotizaba a un múltiplo más o menos de 6 veces. Hace 4-5 años ese múltiplo ya era de 12 veces beneficios. Pues en estos momentos se está cotizando a 40 veces beneficios. Como ya digo, es una empresa que nos gusta mucho, es una empresa que conocemos bien porque hemos invertido en ella en el pasado, pero claro, no es lo mismo pagar un múltiplo de 7 veces que un múltiplo de 40. Entonces, el resumen fundamental es evitar los mercados más sobrevalorados. Eminentemente Estados Unidos, estamos priorizando pues Europa y Asia, Asia incluyendo Japón y también países emergentes, y creemos que las small caps son las grandes olvidadas en este contexto de mercado. No hay que olvidar que hay muchas compañías que, a pesar de que sean pequeñas, son líderes en sus diferentes industrias, y esos son los objetivos que creemos que bueno, pues si tienen balances saneados, no solo van a poder aguantar en la crisis que está por venir, vamos, que estamos sufriendo ya, sino que encima a poder ser por a salir reforzadas gracias a esa posición competitiva y a ese balance saneado.
Uh-huh. Sin embargo, Pablo, sí que hay muchas voces que justifican de alguna forma los múltiplos en los que cotizan en estos momentos algunas compañías estadounidenses. ¿De qué forma podríamos, por así decirlo, refutar todas esas justificaciones a favor de la situación que vemos?
Sí, pues precisamente lo que estamos comentando es la mejor explicación. Hay gente que argumenta que los múltiplos están justificados pues en un contexto de tipo cero, pero es que no hay que olvidar que el crecimiento económico que vamos a ver en los próximos 10 años es muy inferior del que teníamos estimado hasta hace relativamente poco. O sea, en las cifras de crecimiento económico esperado del FMI de hace 11 meses versus las cifras actuales, ha sido un vuelco tremendo, y sobre todo las expectativas de crecimiento económico en los próximos 10 años han sufrido un ajuste muy grande. Con lo cual, ese cambio, digamos que reduce el múltiplo que debería de ser razonable pagar por las compañías, a pesar pues de que estamos en un contexto de tipo cero hasta no se sabe cuándo. Así que hay que tener mucho cuidado con relajarse en términos de valoraciones y de múltiplos que estamos dispuestos a pagar, porque el futuro no pinta tan bonito como pintaba hace apenas 9 meses.
Desde luego, el futuro no pinta ni mucho menos tan bonito. Estamos viendo cómo de alguna forma se está agravando la situación y nos deja muchas incertidumbres también en cuanto al ámbito de la inversión. Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Marta, un abrazo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera. Segura, mágica, diferente. Paraíso del Mediterráneo.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y efectivamente, bueno, el cierre tenía toda la pinta de que vamos a acabar en negativo. No ha habido ningún tipo de sorpresa, ni ninguna vuelta de última hora, ni mucho menos. El DAX cierra con unas pérdidas del 4,5%, 12.516 puntos en una jornada en la que, bueno, dentro del DAX hemos tenido el fuerte movimiento a la baja de Deutsche Bank, abajo un 8,7%, después del escándalo sobre dinero negro que ha afectado a unas cuantas entidades. Deutsche Bank ha sido una de las que se ha visto afectadas, pero sobre todo hoy hemos visto fuertes caídas en China para HSBC, cuyas acciones han caído a mínimos del año 95. Bueno, pues Deutsche Bank abajo un 8,7%. En el Eurostoxx también hemos visto fuertes caídas para ING y otras entidades, por ejemplo, como Societe Generale, BNP Paribas. ING, por cierto, se ha dejado hoy más de un 9%. Y también, si miramos al resto de índices, bueno, pues el CAC 40 abajo un 3,9%, el FTSE de Londres un 3,4%, el MIBTEL italiano un 3,7%, el IBEX 35, dentro de lo que cabe, ha sido el que mejor comportamiento ha tenido y aún así no ha tenido un buen comportamiento, un 3,4% a la baja, 6.692 puntos. IAG abajo un 12,6% en la jornada, 1,05 euros la acción. Le ha seguido ACS con una caída del 10%, ArcelorMittal un 8%, Amadeus un 7%, BBVA un 6%, Santander también otro 6%, y Farmamar, que hoy se estrenaba en el selectivo español, un 5% de caída. En el lado positivo, pues solo Viscofan con apenas un repunte del 0,79%. Y si miramos a las principales caídas hoy, por ejemplo, en el mercado continuo, pues tenemos, bueno, los derechos de IAG abajo un 56%, tenemos de nuevo IAG, como decíamos, Técnicas Reunidas le ha seguido muy cerquita con un desplome también del 11%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y con Benito López Sors, director comercial de Dunas Capital. Benito, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Benito, estamos monitorizando muy de cerca pues el sentimiento que estamos viviendo en el mercado, adelantándonos a futuras incertidumbres. La gran incertidumbre que tenemos en estos momentos, evidentemente, es la crisis sanitaria. Tenemos un evento a la vuelta de la esquina, esas elecciones en Estados Unidos, y un catalizador que puede ser clave para los mercados, como es el hallazgo de una vacuna efectiva contra el COVID-19. Mientras eso no lo tengamos, pues podemos decir que persisten muchas incertidumbres y también alguna incertidumbre vieja que vuelve a la palestra, como por ejemplo es el Brexit. Tenemos, en fin, también la volatilidad instalada en los mercados, muchos temores, muchas dudas, muchas preocupaciones. Y claro, en todo este contexto que tenemos en estos momentos, Benito, desde Dunas Capital, ¿por qué tipo de acción estáis tomando en vuestras carteras? ¿Cuál sería el principal posicionamiento que habéis adoptado?
Pues mira, Marta, efectivamente tú lo has dicho, está volviendo la volatilidad en el mercado, estamos volviendo a ver antiguos miedos como era el Brexit, estamos otra vez con las elecciones encima de la mesa en Estados Unidos y evidentemente el tema pandémico que está encima de la mesa y que lastra el consumo y lastra el crecimiento. Con estas perspectivas, lo único que podemos hacer nosotros, y creemos que está en nuestras manos, es intentar ser más cautelosos, ¿no? Ha habido ciertos momentos post-marzo donde hemos podido tomar beneficios, aprovecharnos, mejor dicho, del mercado y comprar ciertos valores que se han puesto a tiro gracias a la volatilidad, ¿no? Y actualmente estamos exactamente en la misma posición. Hemos ido reduciendo los riesgos de las diferentes carteras para hacerlas que fueran todavía más conservadoras, pero al mismo tiempo hemos ido aumentando la liquidez de nuestros fondos para precisamente cuando venga esa tormenta, pues empezar a disparar a los cinco grandes, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos, poquito a poco, aprovechando nuevas oportunidades. Por ejemplo, ahora estamos viendo buenas oportunidades en bonos convertibles, que creemos que puede ser una clase de activo muy interesante con un perfil de riesgo muy bajo, todo dentro de sus comparables. Quiero decir, un bono convertible muy fuera del dinero, muy asemejable al bono, muy cercano a su vencimiento, donde evidentemente nos darían unos tipos, ya desgraciadamente hablamos tipos de más y no de grandes números, pero en renta fija ese es el mundo de la renta fija, ¿no? El intentar ir sumando un poquito todos los días con las diferentes clases de activo.
Desde luego. Y oportunidad en esos bonos convertibles, Benito. Claro, tenemos en cuenta que es la oportunidad en estos momentos que quizás mejor se puede adaptar a cualquier tipo de incertidumbre, ¿no? ¿Sería esa la principal apuesta? ¿Y a qué tipo de perfil quizás podría ir bien encaminada esta inversión?
Bueno, nosotros los estamos, nosotros para que te hagas una idea, los bonos convertibles los estamos incluyendo en nuestras carteras, en nuestros fondos, de forma muy cautelosa. No deja de ser un arma de doble filo por precisamente por su capacidad de conversión a equity, ¿vale? Por su el poder se parecer a un equity o el poder se parecer a un bono, a un título, ¿no? De renta fija. De hecho, lo que estamos comprando ahora son títulos con un vencimiento a 12 meses aproximadamente, incluso un poquito por debajo, donde el pagaré de esa misma compañía nos estaría costando 30 puntos básicos. Entonces, en vez de costarnos 30 puntos, pues le sacamos un poquito más, ¿no? Nos vamos al 1-10, ¿no? Es un poco, al final, todo consiste en ser capaces dentro de un mismo fondo de inversión buscar qué clase de activo puede ser el más idóneo en cada momento, siempre controlando mucho los riesgos que estamos viendo en el mercado y los niveles de liquidez que podemos tener en el fondo para poder aprovechar las volatilidades y comprar títulos a muy buenos precios.
Más allá de los bonos convertibles, Benito, ¿hay algún otro tipo de oportunidad que en estos momentos, teniendo en cuenta el contexto de mercado al que nos enfrentamos, también pueda merecer la pena que podamos aprovechar de alguna forma?
Bueno, en renta variable siempre va a estar ahí la oportunidad hacia todos esos activos, todas esas empresas consideradas como más value, ¿no? Es cierto, al final, que muchas veces estas compañías value se han visto perjudicadas por el mercado, a pesar de tener unos balances y unos estados financieros absolutamente buenos, incluso muchos de ellos ya no solamente muy buenos, sino que una capacidad de negocio muy elevada, pero que el mercado no las está apreciando, ¿no? Y sin embargo se está apreciando los Amazon, los Facebook, Google o Salesforce, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces y lo que tenemos que intentar hacer es ver cada clase de activo y cada título dentro de esa clase de activo de forma única y ver qué es lo que está pasando con ella, si está infravalorado o por el mercado o realmente es que va a ser muy castigado por el mercado, ¿no? Ahí depende mucho de cada cartera, de cada fondo. Y sobre todo yo creo que va a ser momento de poder esperar a que la volatilidad se dispare para poder hacer buenas compras en el mercado.
Desde luego. Y Benito, claro, cuando tenemos situaciones de mercado como la que estamos viviendo en estos momentos, siempre suele ser habitual que las gestoras digan, bueno, es que ahora mismo es un momento en el que supone un reto a la hora de poder encontrar esas oportunididades, ¿no? Que tanto se caracterizan los gestores que saben de alguna forma pues rebuscar y rebuscar mucho para poder encontrarlas. En el caso de Dunas Capital, ¿cómo ha ido ese proceso de encontrar oportunidades? Siempre resulta muy interesante también conocer un poquito los entresijos de cuál es el modus operandi, ¿no? De los gestores, cómo, de qué forma analizan la situación, de qué forma se reúnen para, en fin, de alguna forma poder descartar o escoger determinados activos, determinadas compañías, determinadas regiones, determinados mercados. En este caso, en el caso de Dunas, ¿cómo se ha vivido todo ese proceso?
Bueno, se ha vivido de forma súper interesante, porque la verdad es que este año ha sido bastante abrupto, ¿no? Ha sido un proceso complicadísimo, Pero bueno, está funcionando la verdad que bastante bien. Nosotros, nuestro equipo gestor se reúne todas las semanas y luego posteriormente todos los meses tiene un comité de inversiones, ¿no? Uh-huh. Más específico. Y lo importante es que todas las semanas el director de inversiones hace un análisis macro de lo que está sucediendo a nivel global, porque no nos podemos olvidar que como nosotros tenemos en España, cada vez somos más globalistas y lo que afecta a un lado inmediatamente y con el acceso a información afecta al otro, ¿no? Entonces, ese proceso es muy importante porque es lo que va a destinar esa visión más top-down, pues lo que llaman, ¿no? Desde una uh-huh. perspectiva más general hacia una más específica, ¿no? Y una vez visto eso, los diferentes especialistas responsables de cada área, tanto el de renta variable como la renta fija, dan su visión un poco de qué es lo que está pasando, ¿vale? Uh-huh. Y a partir de ahí, cada uno da sus ideas específicas de títulos, ¿no? A nivel, oye, me ha gustado este título o me ha gustado este otro en renta variable o el bono que he descubierto o aquí me parece súper atractivo por la empresa, etcétera, etcétera. Y es un caso específico que cada uno de los gestores, de los especialistas, manda con varios días de antelación a todo el comité para que todo el comité lo pueda leer, ¿vale? Uh-huh. Y lo discuten. De hecho, cada uno de ellos puede incluso vetar la idea del otro, ¿vale? Con fundamentos, evidentemente. Claro. No, oye, a mí no me gusta X porque no. O sea, ahí tienes que explicar fundamentos y tienes que haber hecho números para explicar por qué te gusta y por qué no te gusta, evidentemente. ¿Vale? Uh-huh. Y no solamente eso sería, digamos, a líneas generales el por qué incluimos ciertos valores en cartera, ¿vale? Pero también la figura de estar controlando constantemente los riesgos del mercado. Por eso la primera intervención también es importantísima, ver esa, a nivel macro qué es lo que está ocurriendo, porque es ahí, por ejemplo, donde podemos empezar a detectar posibles riesgos de Trump hace un año o el riesgo de si sale reelegido ahora mismo o no, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a sumar ciertas coberturas en la cartera, ¿no? ¿A qué me refiero con coberturas? Pues, por ejemplo, el decir, oye, vamos a hacer una posición corta en renta variable, pues para cubrir que pueda haber un riesgo excesivo en títulos de renta fija. Uh-huh. Entonces, a corto, o si lo vemos muy cercano o con un riesgo muy inminente, podemos ser más agresivos con esa cobertura, ¿no? Entonces, al final, es un constante. Tenemos que estar constantemente viendo qué es lo que está pasando en el mercado, a nivel macro, qué es lo que está ocurriendo con Estados Unidos, con China, con Turquía, con Rusia, que parece que Rusia está ahí dándole a todo el mundo o no, incluso qué puede estar ocurriendo con las materias primas, ¿no? Uh-huh. Y cómo puede afectar al mercado esas evoluciones. Porque efectivamente, por mucho valor que encontremos en un título específico que creemos que puede estar absolutamente infravalorado, si a nivel macro no acompaña,
claro,
pues
hay que esperar quizás a un mejor momento, por ejemplo.
Sí, pero quizás efectivamente hay que esperar ese mejor momento, pero muchas veces ese mejor momento no sabemos cuándo llega.
Ahí está.
Entonces, a lo mejor tenemos que comprar un poquito para tenerlo ya en cartera y aunque nos quite unos tipos de rentabilidad uh-huh. Mensuales, pero ya empezar a tener esa estrategia preparada.
Uh-huh. Exacto. Desde luego, Benito.
Cuando
sí.
Ya ves que cambia el ciclo, puedes seguir manteniendo o puedes aumentar esas exposiciones.
Decía que desde luego es que se trata de un proceso muy interesante y que nunca conocemos porque no lo observamos, pero siempre nos entra la curiosidad, ¿no? Tener una mirilla ahí y ver cómo se realizan todos esos procesos a la hora de justificar por qué entra un activo en cartera, por qué se descarta por el momento. Benito López Sors, director comercial de Dunas Capital, muchísimas gracias por habernos aportado toda esta información y también por habernos acercado al posicionamiento defensivo en estos momentos de las carteras de Dunas Capital. Un abrazo.